TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 504. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y en esta ocasión vamos a hablar de Annie Hall, una de las pelis más recordadas de Woody Allen. Un tipo con una carrera muy prolífica,
sí,
¿no?
Sí. Tiene muchas películas para ser recordadas.
Muchas películas para ser recordadas y muchas películas punto. Recién, justo antes de empezar a grabar, con Nico nos fijamos. Yo estaba convencido de que tenía por lo menos 50 y... me equivoqué. Tiene 49.
49 solo como director, porque también ha escrito guiones de películas no dirigidas por él.
También hizo teatro,
sí,
es
sí,
un
sí,
tipo
sí.
Que...
televisión, de todo.
De todo. La realidad es que Woody Allen hasta ahora no estaba representado en nuestro catálogo. Es uno del par de directores que, por lo menos a alguno de nosotros del equipo, nos encanta. Pero lamentablemente su obra está atravesada por... no sé cómo decirlo, polémicas.
Cuestiones.
Sí, cuestiones polémicas.
Me gusta el término, el concepto cuestiones.
Y además, también creo que es por el hecho de que las películas de los últimos años tampoco son de lo mejor de su carrera.
Claro.
Es cierto. Creo que su última gran película, Medianoche en París, no me fijé.
Blue Jasmine me parece que es la última así buena. Pero
sí,
Medianoche en París
buena.
Fue la que más repercusión tuvo.
Claro, uh-huh. Bueno, Blue Jasmine, recuerdo que se estrenó, creo que en los primeros meses de existencia de este podcast. Y estuvimos a punto de cubrirla y al final no lo hicimos. Tengo un vago recuerdo, sí, Medianoche en París. Puedo imaginarme que nos hubiéramos querido.
Sí, o sea, Blue Jasmine para mí está buena, pero para Medianoche en París tiene la categoría de clásico, ya me parece.
Sí, me parece que es una de las grandes pelis de... igual Blue Jasmine no la vi, así que también estoy medio hablando sin saber. Pero bueno, la cosa es que sí, como dice Nico, no había sido difícil decidir no dedicarle pods a las últimas películas de este gran director, porque como decís, no fueron memorables, es un tipo que... tiene 49 películas, muchas.
No, y no solo es la cantidad de números, sino la cuestión de sacar una película por año. Uh-huh. Obviamente no todas están al mismo nivel.
Sí, pero bueno, estoy dando bastante vueltas para decir algo que estábamos... también antes de grabar estábamos jodiendo con que tampoco habíamos hablado de sus grandes, enormes obras y en un podcast en donde regularmente hablamos de clásicos. Era raro que todavía no tengamos un podcast dedicado, sí, a Annie Hall, por ejemplo, pero también podría haber sido Manhattan, sí. Que a mí esa es una de esas películas con una fotografía que me parece que es de las mejores de la historia del cine. Pero bueno.
Creo que las únicas veces que estuvo mínimamente presente fue a través de los aniversarios. Yo creo que el primer año en el que participé de QMC elegí a La Rosa Púrpura del Cairo como una de mis favoritas de la vida. Pero lo curioso es que creo que fácil debo tener 10 películas de Woody Allen favoritas de la vida. Así que podría haber sido Annie Hall también.
Bueno, recién no te dije... No te di un espacio para que chapees de que de las tres personas que están escuchando hablar hoy, sos el único que vio la filmografía completa. Vos viste las 49 sí. Películas de Woody Allen.
En un fin de semana. No, mentira. Pero sí. Es un director que siempre, desde que lo empecé a descubrir, me gustó mucho. No como una tarea así como puede pasar con otras filmografías mucho más acotadas, que decís, bueno, me voy a tomar el trabajo de ir viendo todo.
Bueno, el año pasado habías hecho eso con las de James Bond.
Con las James Bond. Que bueno, igual ahí también es un número grande porque eran 25 películas. Pero era como cada tanto ver una de Woody Allen y encontrar como esos pequeños tesoros, ese pequeño disfrute que me dan sus películas. Y nada, por mucho tiempo me pasó que tenía vistas todas, inclusive las que iban saliendo año a año, que también era un ritual que me gustaba y que después como un poco se perdió, que era eso, cada vez que había un estreno me gustaba ir al cine a ver una de Woody Allen.
Habrás ido notando que cada vez era más... el público que te acompañaba seguro ibas notando que cada vez era más viejo, ¿no?
¿Saben qué? No, siempre fue viejo. O sea, siempre desde que... no recuerdo cuál fue la primera película de él que vi en el cine, pero siempre que era este ritual de ir a ver el último estreno de Woody Allen, siempre era un público viejo
era
y yo entre
ellos.
Era
un montón de sí, jubilados. Sí. Sí, es que a mí me pasó lo mismo. Yo, gran parte de las películas de Woody Allen que vi son también los estrenos que las películas que fue estrenando cuando era... no sé, cuando tenía 20 y pico... muchas de las cuales no son muy buenas. Y sí, pasa eso. Es como que siempre sos vos rodeado de un montón de parejitas de señores mayores y cosas.
Que es una linda experiencia también. Sí, sí.
Pero de esos directores que sí, es como que no se fue renovando el público.
No, no. Y para cerrar un poco mi historia con la filmografía de Woody Allen, me había pasado que la única película que no había visto de él era Husbands and Wives. Y fue como, a medida que iba completando la filmografía y ya solo me quedaba esa, por unos años nunca la quise ver. Era como, me queda una película vieja del periodo bueno de Woody Allen sin ver, y como que me daba cosa terminarla. Y hace unos años tomé la decisión de hacerlo y ahí pude completar el
qué momento difícil cuando le diste play.
Pero lo que queríamos era llegar a el chiste de que hoy estábamos hablando finalmente de una película de Woody Allen, no por decisión nuestra, sino porque uno de ustedes nos obligó. Este es nuestro segundo ¿qué mes a la carte? Esto significa que uno de ustedes hizo una contribución importante a través de nuestro Patreon para que hablemos de una película elegida por esta persona. Creo que se llama Miguel Ramírez, pero en Patreon tiene la U de Miguel, es una B corta. No sé si eso viste como un estilismo o realmente se llama Miguel, pero bueno, muchas gracias Miguel por tu contribución y muchas gracias por facilitarnos...
La excusa.
Sí, estamos hablando de Annie Hall porque...
Que encima coincide en que este año está cumpliendo 45 años. ¿Ah, así sí? Que es como que todo sí, cierra. Claro.
Es cierto, esto lo... Estuve mientras... después de ver la película, mientras investigaba un poco, buscaba artículos en publicaciones que me interesa, vi que hace 5 años se escribieron muchos artículos por los 40 años y ahí me di cuenta, eso, hice el cálculo y justo este año está cumpliendo 45. Pero bueno, dejémonos de dar vueltas y hablemos de Annie Hall, que es una película que yo había visto, creo que a los 18, algo así, y probablemente no era la edad adecuada para verla por primera vez. Me acuerdo que me gustó, pero no me había llegado.
Bueno, se puede decir igual no te llega tanto a vos en particular el cine de Woody Allen.
No, es cierto. Es de estos grandes directores que soy consciente de que son grandes directores, aún sus mejores películas, qué sé yo. Si tengo que hacer un... hablarles de mis 100 películas favoritas, es probable que una de Woody Allen no entre y ni esté cerca de hacerlo. Pero sí es de esos directores que me doy cuenta, admiro un montón lo que hace. Bueno, y ese... Se pueden imaginar que no es el caso tuyo, Nico, porque sí. Por algo viste todas sus películas.
Y creo que a Vicky también.
Sí, a mí me gusta mucho. Me identifico mucho con cierta oscuridad, digamos, que lo caracteriza.
El pesimismo.
El pesimismo que a veces me pone en un lugar incómodo darme cuenta de que yo también soy así a veces. O sea, como por momentos, digamos. Como no completamente, capaz en unos 10 años más o 20 sea Woody Allen, sea Alvin Singer, pero sí, entonces me divierte mucho su forma de escribir, diálogos, relaciones y demás, y así que sí, esta película a mí me encanta y la vi un montón de veces. Creo que no sé si hace mucho no la veía, pero cuando la puse siento que como que la sé, digamos, la sé, no de memoria, pero como que sí, la puedo dejar de fondo porque sé todo lo que pasa.
Bueno, si no me equivoco, vos la elegiste como una de tus películas favoritas en
sí,
alguno de nuestros aniversarios.
No me acordaba si lo hice o no, pero creo que sí, ¿no?
Estoy casi seguro de que sí, así sí. Que cualquier cosa...
Oyentes... Si no fue Vicky, creo que fue Juli, pero alguna vez, porque Juli también...
No, me parece que fue Vicky.
Sí, hace tanto lo grabamos un episodio de favorita de la vida que yo no sé ni qué elegí.
No, y a veces, además hicimos tantos que a veces es difícil
recordar
qué claro. Dijo uno qué sí. Dijo, y mucho menos qué dijeron los demás. Pero bueno, lo que yo quería decir es que la vi a los 18 y recién por segunda vez, o sea, la veo por segunda vez para grabar este podcast, así que fue
¿en
como...
serio?
Sí, es uno de esos casos en donde me acordaba momentos, sensaciones, pero también
fue como verla por primera vez.
Prácticamente la vi por primera vez hoy.
¿Y te gustó?
Me gustó un montón. Bueno, les quería contar, vale. Les quiero contar, así como la vez pasada que en nuestro primer que mes a la carte les conté una anécdota de cuando la vi por primera vez, les voy a contar una cosa que recuerdo de cuando vi Annie Hall por primera vez. Creo que la vi con mi primera novia. Y pasó algo muy gracioso, a diferencia de muchas películas de Woody Allen, o creo que muchas películas de Woody Allen empiezan con un jazz y te muestran, viste, los intertítulos muy pelados, viste, blanco sobre negro. En esta empieza en silencio, ¿no? Y justo en el DVD que alquilé, que seguramente era Zona 4, o sea, son
no,
los que...
No sé de lo que estás hablando.
Bueno, nada, la cosa es que venía configurado doblado al español. Y lo primero que escucho cuando aparece Annie Hall es una voz muy fuerte diciendo dos extraños amantes.
Ah,
y me acuerdo que me morí de la risa, me sacó completamente del clima en el que estaba viendo una película que
ese suponía... es el nombre para Latinoamérica, ¿no?
Ese es el nombre para Latinoamérica. Y me causa mucha gracia porque es esa clase de nombre. Ustedes deben tener la sensación de que hay muchas veces que el nombre en Latinoamérica en español parece que representa la opinión sobre la película, sobre claro. los personajes protagonistas del tipo que le tocó este infame trabajo. Porque se llama Annie Hall, es el nombre de un personaje, se podría haber llamado Annie Hall también. No, y sin embargo...
que, creo, o sea, se llama Annie Hall, pero le agregan ese como subtítulo. Sí, sí, sí. Como para darte un poco más de información de qué va la película.
Claro, pero aparte, en este caso es muy claro que es la opinión del tipo, como que le parecieron que estos tipos eran medio raros, entonces le puso dos extraños, amantes.
Dos
es como
raritos.
Si, recién mientras me acordaba de esto hace un rato, se me venía a la mente, imagínate que hay una película que se llama... John y Henry, y trata sobre una pareja de homosexuales, y entonces el tipo que le pone le hace el doblaje, le pone un amor prohibido.
Claro.
¿Por qué un amor prohibido? Porque te
bueno,
estás como ya jugando.
Secreto en la montaña, es exactamente ese caso.
Bueno, Secreto en la montaña es como... tal cual. De hecho, me parece, no sé si cuando hablamos de Brokeback Mountain opinamos sobre esto mismo. Me fascina el tema...
títulos.
Traducción.
Traducciones de títulos porque... pero bueno, hablemos de Annie Hall.
Sí. Yo esta es una película que no recuerdo exactamente cuándo la vi por primera vez, pero fue de joven. Y tipo, tengo algo parecido a como... siento algo parecido a como cuando vi Pulp Fiction, como que dije, wow, tipo... mirá qué loco, porque me acuerdo que me voló un poco la cabeza lo rara que es, digamos, y cómo utiliza tantos recursos y tantas ideas para una película que dentro de todo es re simple, porque es como una comedia romántica de dos personas, y bueno, hay más personas, pero cómo se puede meter tantas cosas y contar de una forma tan particular una historia así.
Sí, tal cual, yo lo pensaba también en ese sentido... porque en general la filmografía de Woody Allen es un cine simple, muchas veces ni siquiera se destaca por la estética visual, salvo contadas excepciones, sí, esta es una de ellas.
Yo que no me encanta su cine, como decía antes, muchas veces lo he descrito y creo que no está bien, pero a veces se me viene a la cabeza el concepto de que es teatral, ¿viste?
Sí,
poner la cámara, están
todos
los personajes...
siempre con mucho diálogo.
O es más literario, me parece, es como tipo... algo más cerebral de alguna forma, pero no tanto visual.
Claro.
Y acá, a diferencia... yo no sé si había visto mucho más de Woody Allen. Es una de las primeras que vi, eso seguro. Pero ya de entrada te sorprende eso. La implementación de tantos recursos al servicio del gag y de la historia en sí... ya se separa, marca una separación constante con todo lo que venía haciendo anteriormente y con todo lo que hizo después.
Bueno, muchos dicen que esta es como la película bisagra, digamos, de Woody Allen, que de hecho esta película ganó varios Oscars, entre ellos el de mejor película.
Le ganó Star Wars.
Sí,
eso me acuerdo que cuando era chico y descubrí, obviamente me gustó desde más chico Star Wars, que o sea, ni sabía quién era Woody Allen. Y cuando vi que estuvo nominada a Mejor Película, pero le ganó una cosa X que se llamaba Annie Hall, que no sabía
qué
era.
¿Quién es Annie esta?
¿Quién es? Pero bueno, sí, obviamente, sí, una vez que la ves se entiende perfectamente.
Sí, pero se entiende perfectamente, pero me llama bastante la atención ahora, y me imagino que en los 70 era más decente todo. Pero
es el mejor año del cine,
claro,
para mí.
La mejor década.
Lo digo, la mejor década.
Pero
sí,
era
sí,
una película rara para ganar mejor película, digamos. Y también guión, creo. Y no sé si algún Oscar importante más.
No, sí, ganó película, dirección,
actriz.
Guión
actriz,
y actriz.
Claro,
por, sí, sí. El, claro. El personaje de Annie Hall, interpretado por Diane Keaton, es un personaje que queda para el recuerdo, ¿no?
Sí,
pero
sí,
una película que la podés ver más de 40 años después y notás las cosas innovadoras que tiene.
Total.
Y que siguen resultando innovadoras hoy en día. Imagínate en los 70, para mí sí era romper
hasta el tratamiento. O sea, Annie Hall en sí misma es como un personaje recontra bien escrito y re complejo, con un montón de cosas que recontra actuales. O sea, como una mirada re feminista hacia un montón de cosas sobre el sexo, sobre las relaciones, sobre un montón de cosas que sí, hoy en día me parece... digo, wow, mira qué bien esto, y salió en los 70.
Y hasta es un poco la génesis de la Pixie Girl también.
Sí,
yo quería yo tenía ganas de llevar la conversación para ese lado. Como hombre, yo pensé que parece un personaje que inicialmente... Sí, está el término Manic Pixie Dream Girl, que sí. Es un término que se usa para describir esos personajes mujeres que parece que están escritos... Son 100% una especie de, no sé, salen de la imaginación del escritor hombre de la película, del guión de la película que estás viendo. Y en muchos casos cumplen la función de que son la mujer ideal, medio loca.
Sí, pero...
Y que todo el que ve ese tipo de historia queda enamorado y queda quisiera enamorado, estar con alguien
pero,
así.
Pero muchas
sí,
veces
pero,
es como
pero
una
Dani
especie...
es rara, o sea, no está sexualizada, no está... Es como... O sea, es re linda y es re cool,
no,
pero...
las Manic Pixie Dream Girls no necesariamente están sexualizadas, pero lo que quería llegar es a que normalmente están escritas para el hombre. Son ese personaje que va a aparecer en la vida de un hombre que cuya vida, viste, no está yendo para ningún lado, algo así, y lo van a le van a enseñar a vivir. Creo que no es el caso, pero sí me parece que por momentos se
tiene
nota
características.
Que
claro.
Está como, es como una especie de mujer idealizada
sí,
desde
sí.
el punto de vista de
algo
este
que
caso
después, Woody Allen. Otra comedia mucho más nueva y muy querida por todos, que es 500 días con Summer, es tipo igual también eso, inspiradísima en Annie Hall, me parece.
Sí, pero bueno, en ese caso me parecen 500 días con ella de lo...
Mucho menos inspirada.
Claro. Mucho menos inspirada y de lo más interesante que tiene es que desarma un poco esa especie de tropo, porque esta mujer al final... quiere hacer la suya. Es como que el protagonista cree que es una Manic Pixie Dream Girl que llegó a su vida a arreglársela y ella no está de acuerdo.
No, sí, pero es como que están unidos por ese esquema de contarte una relación romántica y desarmarla. Claro. Ver cómo se descompone eso también. Y un poco está en ambas películas. Un poco,
pero bueno,
bastante.
Yo quería... también que hablemos un poco de lo ocurrente que es con los recursos. Uh-huh. A mí hay un director que me gusta muchísimo, muchísimo. No, perdón. Bueno, sí, ahora sí es un director. Pero lo conocimos como guionista, que es Charlie Kaufman.
Sí.
Que evidentemente, no sé, tal vez vio de chico Annie Hall y le encantó. Porque parecería como que después todo su cine se dedica a contar historias que tienen recursos. Cuentan, sus guiones están llenos de recursos extraños como los que vemos acá en Annie Hall. Pero bueno, sus películas, sus guiones lo dirigen personas como Spike Jonze o Michel Gondry, que son, en ese sentido, también parecidos a... Está buena la comparación que hacías vos recién con Pulp Fiction. Son directores mucho más, con unos estilos mucho más marcados, ¿no? Mm. Que le ponen más énfasis a estas ocurrencias del guión, estos cambios de recursos, estas herramientas extrañas que usa. Pero me pareció esta vez, viendo Annie Hall... Lo que más me llamó la atención es que constantemente estamos viendo cosas locas, podríamos decir, por decirlo de una manera recontra pelotuda. Hay una escena que es animada, por ejemplo. Sí. Pero constantemente, ahí se rompe la cuarta pared, ahora vamos a desarmar algunos de los momentos más creativos. También no deja de estar contada con ese despoje, esa puesta en escena bien sencilla que, sí. del cine de Woody Allen. Uh-huh. Creo que le da como una sensación de que... Que estás viendo, o sea, estás viendo cosas muy, recursos muy, muy locos, muy creativos. Y sin embargo, la película parece que está fluyendo de una manera muy sí. tranquila.
Incluso la película juega mucho con los tiempos, ¿no? No es simplemente lineal. Pero vos la ves y no te da esa sensación de decir, ah, bueno, mirá qué loco que ahora volvió para atrás y fue para allá. Como claro. si pasaba con Pulp Fiction, por ejemplo. Con Pulp Fiction. Acá no, acá es como mucho más sutil. Y está presente, pero está todo como demasiado bien integrado.
Sí, bueno, escuché un poco la historia de esta película. Es bastante interesante la historia de esta película. Parece que inicialmente iba a ser un poco más sobre la vida de Albie Singer. No tanto centrada... No se iba a centrar tanto en la relación con Annie Hall. En la relación de este personaje con Annie Hall. Sino que era mucho más...
La relación de él con otras mujeres.
Claro, creo que
mujeres.
Eran como tres relaciones inicialmente.
Sí.
Sí, y me parece que también exploraba otras cosas que estaban pasando por su loca cabeza. Dicen, es otro caso en el que el corte original duraba 2 horas y media y parece que fue una de esas películas que se encontró en la sala de edición. Fue casi como un trabajo de escultura, que le fueron sacando lo que sobraba hasta que quedó esta hermosa historia de amor, que aparte representa un montón historias que todos vivimos, ¿no? De cuando empieza, cuando termina, volver a reencontrarte con esa persona que era una persona con la que compartías todo tipo de intimidades y bueno, cuando termina eso, ¿cómo...?
¿Cómo se sigue?
Sí. ¿Cómo se sigue? Y no necesariamente el mostrar el amor como algo bueno también,
claro.
¿no?
Sí, el amor como algo complejo y bueno, que se resume al final, ¿no? Con esa... con ese chiste hermoso sobre los huevos. Sí. Sí. Como que esto innecesario, absurdo e incoherente, pero necesitamos los huevos.
Sí, la verdad que es maravilloso. El chiste del inicio y el chiste del final me parece que te dice un montón de lo que piensa Woody Allen sobre las relaciones, como una especie de mal necesario. Claro. ¿Viste? Pero bueno, yo quería, ya que estamos hablando y muchas veces les contamos un poco de la historia de la película, sí, parece que la película fue modificándose mientras el guión de la película fue modificándose un poco mientras se filmaba y finalmente se terminó de encontrar en la sala de edición. El diamante en bruto que encontraron todos los involucrados en esta película fue el personaje de Annie Hall interpretado por Diane Keaton.
Creo que Diane Keaton es Annie Hall, o sea, literalmente se llama así.
Claro.
Y es como, es ella, entonces.
Sí, su verdadero apellido Hall, aparentemente a las Diane se les dice Annie, si bien a Diane Keaton no se le decía Annie nunca, pero bueno, si se cuenta como que es prácticamente como si se llamase Diane Keaton, la película.
Sí.
Es una cosa así.
Sí, sí, sí. Porque y además, encima usó su propia ropa, o sea, su propio vestuario. O sea,
que marcó una tendencia, porque después las mujeres andaban tipo con esa moda, tipo chalequito y corbata y cabeza.
Claro, muy masculina, digamos, que bueno, hasta el día de hoy sigue inspirando un montón.
Sí, y esto es algo que al no conocer tanto de Woody Allen, no tenía muy claro, pero se supone que fueron pareja, pero vos mismo me contabas que no se sabe bien cuándo.
No sé, claro, no es una de esas parejas como fue el caso de Woody Allen, Mia Farrow, que
claro, que había apariciones públicas y todo.
Claro, ¿entendés? Annie Hall, bueno, ahí ya me pasó. Diane Keaton, siempre fueron como muy amigos, lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y se entiende que hubo una relación.
Sí. Me parece que acá, en esta película, ya habían estado, me parece.
Seguramente, no sé. Aparte, ya venían trabajando en varias películas juntos.
Sí.
Y se nota un poco. Me parece que cuando uno ve la película y conociendo mínimamente un poco la historia detrás de ellos, ves reflejado no solo parte de la vida de Woody Allen y de la manera de pensar de Woody Allen en la película, sino también un poco cómo sería esa relación, tanto de amistad como de pareja.
Claro, o sea, esa para mí tiene ya una cosa extra película, digamos, de que uno sabe que es medio autobiográfica y medio meta, digamos, del tema de que, bueno, de que Diane Keaton es medio Annie Hall y que Woody Allen es medio Albi Singer y que encima salieron y, o sea, todo eso me parece que le añade una capa, aunque sea inconsciente cuando la estás viendo, que le da un poquito de un condimento.
Además, antes decíamos, ¿no? Como esta película que fue como la primera, o sea, la gran bisagra del cine de Woody Allen, que después terminaría marcando el estilo y las temáticas que le interesan a él explorar. Creo que está eso, o sea, se siente el autobiográfico y se siente todos los temas que le importan a Woody Allen, que después los vamos a ver de distintas maneras, a través de distintas historias, pero siempre los tópicos se repiten, ¿no? La cuestión de la muerte, las infidelidades de pareja, los conflictos de pareja. Toda esa mirada intelectual sobre la vida y las relaciones, que son siempre muy desde el lado de white people problem, ¿no? Claro.
New York, pero people problem.
Sí, muy problemas de clase media, intelectual.
Media alta, sí.
Sí, yo lo que quería decir es, de nuevo, siempre atajándome de que no tengo tan estudiada su filmografía, y ahí me apoyo en vos, Nico, vos corregime si estoy diciendo pelotudes, lo que leí por ahí me dejó la idea de que antes de esto hacía comedias un poco más livianas, que no llegaban tan profundo como termina llegando esta película. Y sí, Annie Hall parece que marca el comienzo de una segunda etapa de su carrera en donde son películas más profundas. Y bueno, están en los años siguientes hace muchas de sus pelis más recordadas. Lo que es muy curioso... Ah, quería terminar un poco esta historia. La peli originalmente se llamaba Anhedonia, que es la imposibilidad de sentir placer. O sea, la película...
La imposibilidad de ser feliz, digamos.
Claro. Cuando trataba más sobre este personaje, no tanto sobre específicamente la relación que tuvo este personaje con Annie Hall, lo que se entiende que fue el amor de su vida, por lo menos una relación muy importante en su vida.
El amor de su vida.
Si se llamaba anhedonia, y anhedonia significa esto, te podés dar una idea para dónde iba la cosa. Es un tipo extremadamente pesimista que siempre está pensando. En un momento dice... no puedo disfrutar si pienso
que hay alguien al mismo.
Hay alguien pasándola mal, si hay alguien que está muriendo de hambre en algún lado, no puedo disfrutar. Y bueno, entonces no vas a disfrutar nunca nada. Y para que sea una idea, uno de los ejemplos más así, leyendo aquí y allá, uno de los ejemplos de secuencias que se tiraron, quedaron en el piso de la sala de edición más grandes de las que se sabe, era un. un partido de básquet entre los Knicks, equipo de básquet del cual, bueno, nada, se menciona, Alvin Singer lo sigue, y los grandes filósofos de la historia de la filosofía. Que parece como una especie de sketch de los Monty Python. De sí. hecho, me parece bueno, que hay un sketch parecido.
Tiene un espíritu parecido al momento de la fila del cine, sí. donde le saca al escritor ese de atrás del póster.
Eso es maravilloso. Y ahí tenés un punto de... Creo que cualquiera que haya estado o simplemente en la fila esperando para entrar a un cine, sí. o más que nada en un festival de cine, creo que ahí es donde más escuchás,
sí, la gente
comentarios
grita
previos.
Sus opiniones al mundo.
Esa gente snob que decís para mí.
Sí,
no
sí, que aparte estás contándole a tu compañero tu opinión en un volumen de voz alto porque querés que los de alrededor te escuchen también.
Aparte ese momento me hizo acordar al meme ese de Twitter, ¿viste? Del chabón que le está hablando en el boliche de la mina y tiene una cara de por favor, no, sí, sí, es tipo literal eso.
Bueno, ese es un momento muy prodigioso porque se cuenta todo en un plano que debe durar como 5 minutos, sí. y que termina con la aparición de el autor que está mencionando que es, está haciendo de sí mismo. Y la verdad que sí, es uno de varios momentos muy prodigiosos.
Y ese momento remate, además, leí que Woody Allen quería originalmente que aparezca Fellini, que es la otra persona de la que está opinando el insoportable ese. Pero Fellini estaba filmando otra cosa y no pudo. Entonces.
Yo leí que habló con Buñuel. O sea, que tal vez en algún momento en la escena hablaban de Luis Buñuel. Y bueno, por ahí aparecía...
Y puede ser que haya tanteado diferentes puntas de a ver quién podía aparecer. Pero el remate de esa escena, que sea como... Qué lindo que esto sucediera, que pudiera pasar.
Fuese posible, sí, sí.
Es maravilloso.
Pero bueno, quería terminar diciendo que esta película ganó el Oscar. Fue la primera película que realmente... La primera película de Woody Allen que realmente tuvo éxito. ¿Qué más Woody Allen es que él dijo más de una vez, siempre que se le preguntó, que no quedó muy contento con cómo quedó la película? Sí,
porque alguien muriéndose de hambre.
Claro. Yo creo que tiene que ver con que su primera idea era como muy ambiciosa y tal vez el achicarla, no sé, terminó haciendo que no quede muy conforme. Pero bueno, la persona que escribió el guión de la película con él...
Marshall Brickman.
Él sí está recontra contento de que esta película exista y qué sé yo. Y bueno, ya que lo mencionamos a este guionista, mencionemos a otro colaborador. La dirección, la fotografía de esta película es de Gordon Willis.
Sí, sí. Más conocido como el DF del Padrino.
Película que se menciona durante Annie Hall y bueno, en la que Diane Keaton actúa, claramente.
Diane Keaton, sí, es la pareja del Padrino,
sí,
básicamente.
Sí, sí, así que más de una conexión con el Padrino.
Bueno, y una de tantas cosas que dijo el guionista es que esta película para él es un poco lo que se sentía ser neoyorquino en esta época, en los 70. Mm. Imagínense con el éxito que tuvo El Padrino, era como una cosa que estaba en la cabeza de todos. Y sí, cuando en un momento se cruza con dos Tano que lo reconocen y le piden un autógrafo, la cabeza de Alvin Singer al toque va a que...
Estuvo acechado por el cast del Padrino.
Sí, por el eco del Padrino. Sí. Pero bueno, nada, Gordon Willis es un tipo que también colaboraron en Manhattan, una de las películas más prolijamente filmadas de la historia, de la filmografía de Woody Allen.
Son las dos colaboraciones más recordadas entre ellos, pero juntos hicieron fácil 8 películas.
Siendo, entre ellas, una de tus favoritas.
Claro, justamente. La Rosa Púrpura del Cairo fue la última que hicieron juntos. Y esta fue la primera, y ahí tenés otro tipo de bisagra que significa dentro del cine.
Claro,
de
pero me llama la atención que yo Manhattan tampoco la tengo tan fresca, porque también la vi una única vez hace un montón de tiempo, pero bueno, Manhattan son fotos.
Es la más recordada estéticamente, claro. Manhattan.
Y me parece que te das cuenta de que es el... O sea, si te dicen este es el director de fotografía del Padrino, y decís sí, esa precisión, esos claroscuros.
Sí,
obvio.
Igual como que Manhattan obviamente es como mucho más llamativo visualmente. Annie Hall es muy bella también.
Es muy bella, pero tiene un estilo de... A esto quería llegar. Tiene un estilo de fotografía que también es más una búsqueda. Uh-huh. No es tan... No busca tanto una prolijidad. La prolijidad que vemos en películas como El Padrino,
sí,
y Manhattan.
Creo que no busca tanto destacarse, sino... estar en sintonía con el tono Woody Allenesco, ¿no? Que conoceríamos después.
Sí, a mí me dejó esa idea de que son cosas que van pasando. Bueno, leí que un poco la idea de esta película originalmente era como una libre asociación entre ideas, y lo que termina sucediendo en Annie Hall, en la versión despojada de lo que era la idea original, te deja esa idea.
Que sí, de vez son en como cuando... viñetas. Sí. Y,
son viñetas a veces unidas, simplemente porque lo último que dicen en una escena es hablar, no sé, alguno habla de la infancia de mi familia y pasás a una escena que sucedió en algún momento de la vida de alguno de estos personajes.
Sí.
Bueno, probablemente.
De Albi.
Sí, de Albi. Y, pero es eso, ¿viste? No hay grandes transiciones. Es como que vas pasando. No. Y me gusta la idea de que es como una especie de libre asociación de conceptos e ideas.
Claro, pero muchos de los de estos recursos que nos resultan llamativos, me parece que nacen no solamente del guión de Woody Allen y de Brickman, sino también de cosas que debe haber propuesto el propio Willis en el set. Porque, por ejemplo, tenemos ese momento que también es increíble, que es cuando vemos en paralelo las sesiones de terapia de cada uno, sí, y cómo las mismas cosas de las que están hablando repercuten de otra forma o eso están contadas es desde otro punto.
Sí.
Y eso no es que hay tipo una división de cámaras, sino que eso se creó en un set, sí, sí, y están las dos habitaciones pegadas una al lado de la otra y la cámara fija enfrente.
Sí, sí, es muy ocurrente. A mí leí eso por ahí, me voló la cabeza porque es un split screen, digamos, una pantalla dividida muy prolija. Y sí, resulta que se filmó todo al mismo tiempo.
Es buenísimo. Bueno, eso me encanta. Y después, lo que siempre me vuelve en la cabeza es lo de los subtítulos en, sí, la escena que están conversando en el balcón. Es increíble eso. O sea, porque literal es lo que pasa siempre cuando estás en una primera cita medio incómoda. Tipo, te querés hacer el inteligente, pero estás diciendo, no, me parece que este es medio boludo.
Sí, sí. ¿Cómo? Bueno, ¿sabes qué me pasó? Algo rarísimo, no sé si les pasó a ustedes. Yo lo estaba viendo con subtítulos. Y en ese momento los subtítulos agregados se superponían con los subtítulos de la película.
Ah,
claro.
O sea, no era un caso de esos que, bueno, los subtítulos agregados durante esa escena, lo que dura esa escena, aparecen arriba.
Sí.
Y tuve que desactivar los subtítulos para poder ver qué era lo que estaban pensando.
Ah, bueno, a mí me pasó lo mismo porque, o sea, la vi descargada, pero tengo la edición original en DVD y lo que está muy bien hecho en esa edición es que abajo tenés los subtítulos de lo que están diciendo, hablando realmente, y al mismo tiempo arriba tenés los subtítulos de lo que están pensando.
Ah,
que es medio un bolonqui quizás la primera vez de, bueno, pará, ¿qué leo primero?
Y bueno, pero si no sabes inglés y necesitas subtítulos, es claro, necesario.
Pero claro, igual, una vez que no sabes qué pasa eso en la escena, bueno, ya te esperas que
esté. La implementación de eso es increíble. Ya el solo hecho de pensarlo y después de poder reflejarlo de esa manera.
Es otro recurso muy, muy ocurrente. A mí lo que me pasó fue cuando vi que los subtítulos, o sea, que no estaba pudiendo entender qué pasaba, dije, bueno, me acordaba, dije, acá debe ser que están diciendo lo que realmente quieren decir, pero no, era lo que estaban pensando, cosa que me pareció todavía mejor. Y sí, es una de esas varias cosas que se sienten como muy modernas, como sí, decía Vicky.
Bueno, el momento también que está relacionado a esto, que es el tema de los pensamientos o sensaciones, el momento en el que Woody Allen le dice no fumes marihuana para tener sexo, y vemos la distancia que hay transfigurada a ella como modo fantasmal que se aleja el espíritu del cuerpo.
Y aparte, o sea, Albi consciente de,
claro,
que,
se refiere, sí, a eso,
de que sucedió
eso.
Sí, sí.
Bueno, pero tenés mi cuerpo. No, pero quiero todo. Después otro que me hace reír muchísimo siempre es cuando él aparece en su salón de clase de cuando era chiquito, y todos los niños empiezan a decir a cámara lo que les pasó después, y es tipo re fuerte porque son niños diciendo tipo, dejé la heroína y ahora soy adicto a la misma.
Sí.
Y que encima es más perturbador todavía porque son niños feos,
sí,
es como que te dan como un poco de miedo,
sí, sí.
Y al mismo tiempo dentro de esa escena tenés algo que es muy ocurrente, que es cuando vemos al Albi Singer pequeño que besa a una, sí, compañerita. Y es Woody Allen adulto justificándose, tipo diciendo, bueno, pero estaba explorando algo que es totalmente, sí, común a esa edad, qué sé yo.
Sí, sí, la maestra diciéndole, no, los nenes a los 6 años no hacen eso. Bueno, ese es un... ¿Cómo aparece Woody Allen? Que de repente plano, contraplano de la maestra, y está él sentado, ya está ahí,
en su pupitre,
como si hubiese,
sí,
estado desde el comienzo. Me parece que eso es emblemático de cómo se cuentan estos recursos. Como de manera, ¿viste? Como si fuese lo más,
sí,
normal,
sí,
del mundo.
Sí, que sucede y que no hay nada llamativo dentro de la escena. Sino que, por más que sea un recuerdo con algo presente, pueden dialogar y no hay nada que te llame la atención.
Después también es muy divertido cuando los personajes... O sea, paso más de una vez cuando los personajes visitan momentos. Y es re divertido cuando él y Annie visitan una cita de Annie con un chabón y se miran así, ay, mirá, te veías linda, ¿no? O sea que eso está divertido. Y cuando visitan su casa de la infancia también, que vivía ahí abajo de la montaña rusa.
Eso es genial. Y que esa sea la razón de por qué es tan nervioso y neurótico. O sea, sí, tipo sí. Los temblores de la casa. Claro. Por la montaña.
Es como
rusa.
Que él especula que salió como medio neurótico por eso.
Sí, sí, y que descargaba su violencia en los cautitos chocadores.
Sí, bueno, que después al final hacen como una especie de montaje paralelo cuando sí. Están tratando de salir con sí. El auto. Después de este momento en donde lo vemos más vulnerable, tal vez. Y bueno, por ahí, antes de llegar a analizar un poco cómo termina esta relación que me parece muy interesante. Tremendo semillero de grandes actores esta película.
Sí, es divertidísimo.
Está primero Christopher Walken, que protagoniza un gag que es muy divertido, esto de que le dice siempre que veo una luz acercarse en la ruta por la noche. Y bueno, después lo muestran a él llevándolo al aeropuerto y Woody Allen completamente, o sea, súper preocupado.
Eso es muy gracioso. A mí me causa muchísima gracia que cuando le cuenta esto a Albie Singer, Albie lo que le responde es: bueno, Dwayne, tengo que volver al planeta Tierra. Sí, sí. Es las ocurrencias de qué responderle.
Sí, sí, muy sencilla aparte, ¿viste? Porque está básicamente el hermano de tu pareja te está diciendo: sí. Estoy pensando en matarme, bueno, no tengo
bueno,
ganas.
Loco de mierda, chao.
Sí. Y bueno, nada, esto es Christopher Walken cuando todavía nadie sabía quién era.
Lo mismo Jeff Goldblum, que aparece Jeff 2
Goldblum.
Segundos.
Jeff Goldblum aparece, sí, como una especie de extra en esta... O sea, como un representante de la gente re loca.
Sí, sí, sí. Sí, pero
ambiente.
Que ya aparece como en pose Jeff Goldblum, ¿viste? Porque así como recostado por la pared, sí, así sí, como sí, todo como, canchero.
Sí, canchereando. Después está Shelley Duvall, previo a The Shining y Popeye. No sé qué otros papeles importantes tuvo en este momento, no me acuerdo.
Previo a Enloquecer.
Y otra aparición que está un poco más escondida.
Sí, yo... Es una película que fácil la debo haber visto 5 veces, nunca me di cuenta y me enteré leyendo.
Es que no te das cuenta, sí. Al final, cuando está contando de que se cruzó con Annie Hall por última, años después de nuevo en Nueva York, y los dos están con sus respectivas parejas nuevas, la pareja nueva de Albie Singer es Sigourney Weaver, en su primera aparición
en
una
serio?
Película. Sí, sí. Y pasa que son dos planos que están contra
sí,
lejos
sí, sí,
y
sí.
Sí, no la reconoces, pero sí. Y... un año después me parece que se estrena Alien y bueno, cambia la vida de Sigourney Weaver para siempre.
Después creo que la rubia esa que aparece, que le preguntan, que es la que le dice ¿cuál es su secreto para la relación? Que también es espectacular.
Ese momento es genial, ¿no?
Sí, es que yo soy revoluda y yo también muy creo que esa rubia es famosa, me parece también, pero no me acuerdo su
nombre. ¿También?
Sí, es yo no la conozco, pero se la menciona como un cameo de una futura estrella.
Sí.
Esa escena es increíble y ahí tenés otro momento de estos, con naturalidad, tipo, podés parar a alguien en la calle y interactuar como si supieran de lo que están hablando o interceder en
claro.
La vida de...
Y encima que te contesten como si le hubiera dado la poción de la verdad, sí. ¿Viste? Como tipo, ¿no? Que soy rep superficial. Ah, ok.
Bueno, ese par de momentos en donde habla con personas que se cruzan la calle es parte de lo que te deja la idea de que Nueva York es un personaje.
Sí.
Esta es una pregunta que le hago a la persona que vio todas las películas de Woody Allen. En este punto de su carrera, de su filmografía, ¿también siempre Nueva York estaba tan presente?
Sí.
¿O tal vez es algo que...?
Es algo que, a partir de Annie Hall, fue como más marcado. Es Nueva York como el personaje que es, y que después lo va a reiterar en Manhattan y demás. Pero siempre, en sus películas, siempre hay una mención o una leve importancia de él como neoyorquino o de la ciudad sobre él como personaje. Es como, es otro, así como decíamos, la muerte, el pesimismo, las relaciones de pareja. Nueva York también es el otro gran interés en las temáticas de las películas de Woody Allen.
Sí, después va a tener como otras ciudades, ¿viste? A la que le va a dar cariño, como París, por ejemplo.
Sí, eso tiene que ver más con, se puede dividir tipo en 2 etapas la filmografía de Woody Allen. Las primeras 3 décadas es puramente Nueva York. Y post 2000 es toda,
empieza a viajar
migra
por Europa.
Para Europa.
Claro, claro.
Porque en Estados Unidos ya no
lo quieren
mucho.
Tienen las pelotas llenas en Estados Unidos, sí, sí.
Pero acá sí, es como es muy divertido también de cómo desprecia tipo la California y cómo la gente vive
Los
ahí.
Ángeles.
Sí, versus Nueva York, que también tipo como que se queja, pero como que le gusta.
Me mata el momento, hay muchos contrastes, ¿no? Entre Nueva York y Los Ángeles. Uno de los principales es lo hermosa que es Nueva York, Nevada, en Navidad, qué sé yo, en Los Ángeles es un Papá Noel en medio de 2 palmeras. O sea,
sí, sí, sí.
Y está la cuestión de que Annie le dice: pero mirá, es todo limpio, Nueva York es sucia, que yo, sí, es que acá sacan la basura y los hacen programas de televisión. Sí, sí, sí.
Bueno, Woody Allen es un... No sé si inició su carrera sí. así, pero fue comediante. Y hay muchos momentos en donde parece que está tirando como algo de rutina de cómico, ¿viste? Como eso que acaba de decir, o sea, opiniones en forma de chistes. Pero sí, podríamos decir que si Nueva York es un protagonista, Los Ángeles o la costa oeste en general también es otro personaje y podría ser como un antagonista.
Sí, eso estaba pensando.
Es quien le roba a Annie Hall, finalmente. Uh-huh. Pero me gustó eso que dijiste, Vicky, de que Nueva York... le encuentra, o sea, también la critica, pero la quiere. Porque claro,
es como, volvemos a ese como concepto su otro mal necesario, digamos.
Claro, volvemos sí. al concepto ese de las... todo lo que dice al principio y al final sobre las relaciones. Pero bueno, como creo que también dijiste vos, Vicky, esta peli toca algunos temas relacionados a las relaciones de forma muy franca, muy moderna.
Uh-huh. Y muy genuina también, ¿no?
Sí, muy genuina y sí, son cosas que ni hoy en día a veces, de hecho en particular hoy en día tal vez son cosas a las que se escapa, se habla mucho de la vida sexual, pero hay algo que me llamó mucho la atención.
O de la novia.
Bueno, claro sí. de la falta de... Pero bueno, hay algo que me llamó mucho la atención, que es esta idea de que Alvy Singer se lo muestra como una persona sumamente inteligente, culta, leída, claramente es lo que... Es gran parte de lo que Annie Hall encuentra atractivo en él. Pero tampoco esto se lo muestra como a la salvación. De hecho, me parece que con la inteligencia viene un poco la neurosis.
Eso te iba a decir. Parte de su inteligencia es parte de su neurotismo también. Una cosa lleva a la otra. Entonces, y creo que en toda la filmografía de Woody Allen siempre está un poco esa cosa. Como, este es mi atractivo, pero al mismo tiempo es mi maldición.
Es claro. Podría decir que... O sea, uno no termina la película diciendo a Alvy Singer que capo y pobre boluda Annie Hall.
Pero es verdad que muchas veces uno de los problemas que tienen es esta cuestión de que ella se siente menor que él, por esta cuestión de que él siempre la incita a que estudie, que haga esto, que haga lo otro. Pero también él lo hace desde un lugar medio indulgente. No es que simplemente la apoya y sí, tendrías que hacer carrera con esto, qué sé yo. Sino como que él lo hace porque quiere, tipo, dotarla de las cosas, de los intereses que tiene él
realmente.
Totalmente.
O sea, él todo lo que hace es completamente narcisista.
Sí.
Y egoísta. O sea, desde los libros que le dice que lea.
Desde las salidas al cine.
Que tome, todo. La salida, todo. Y incluso después, también cuando dice que lo ve con su nuevo novio saliendo del documental ese que ellos habían visto juntos y dice, y lo tomo como un triunfo personal. Y es porque, como él se lo mostró.
Sí, es que la mayoría de los protagonistas de las películas de Woody Allen son él.
Sí.
A mí me gusta la idea de que el narcisista, esto es una coincidencia, pero justo en estos días salió un hilo de Orson Welles opinando sobre estos directores y lo que decía sobre Woody Allen.
Bueno, igual Orson Welles...
Yo creo que Orson Welles veía en otros directores, o sea, veía como mal en directores características que eran propias.
Que reconocía, sí, o que no, por ahí no podía reconocer en él mismo. Sí, obvio. Orson Welles es uno de los tipos más soberbios que jamás conoció el cine. Pero bueno, cuando me quedó la idea dando vueltas de que cuando opina, le preguntan qué piensa de Woody Allen, termina diciendo que es un narcisista que se ama y se odia a la vez. Sí, ese es el problema del narcisista. No es tanto que te amas, sino que te das mucha importancia, ¿viste? Mm. Y eso hace que no solo creas que lo que sabes y lo que te tus intereses son lo más importante del mundo, sino también sos mucho más duro con vos mismo y bueno, eso te cierra este tipo recontra pesimista.
Claro,
y con
pero aparte, o sea, nunca tampoco, o sea, Annie para mí tenía re razón en esto que le dice que ella estaba como completamente entregada. Y él siempre, como que la quería, pero le ponía un freno. Tipo, le decía, bueno, vení conmigo, pero quedate en tu casa también, porque como que no ten... Por las dudas, ¿viste? Como que...
Sí. Un momento maravilloso cuando dice... No me acuerdo bien cómo es el intercambio, pero creo que dice, yo te dije que nos mudemos juntos. Ella dice, no, yo fui. Sí. Tenés razón, pero yo accedí.
Sí,
aparte es como muy rápido. Los diálogos de Woody Allen y bueno, después cómo los interpreta él con sus compañeros de escena son siempre muy, muy fluidos, ¿no?
Sí, y es un poco mostrar también la realidad de que no importa de qué relación se trate, de qué pareja, siempre hay una parte que quiere más que la otra.
Claro.
Y creo que se ve bien, si bien hay realmente amor por parte de él, creo que el amor que se tiene a sí mismo es mucho más grande que total, el que en algún total. Punto le tuvo a ella.
Sí, hay
y es lo... Perdón, quiero terminar una idea que es, en esas cuestiones, en ese neurotismo de él, en esas actitudes egoístas, que hacen que pierda en parte el objetivo, que es el quererla a ella y el poder disfrutar de los momentos que vivió con ella, solamente los puede ver hacia el final cuando ya ella no está en escena.
Claro, te iba a decir, esa es la típica historia en donde tal vez él recién pasa a querer más que ella cuando no la
cuando
tiene.
No la tiene.
O sea, que también sí, sí, es una cosa muy de...
Es hermoso el ejemplo de la comparación entre la escena de las langostas cuando la comparte con Annie Hall, que no. Es súper divertida sí, sí. Y es re entrañable todo lo que pasa, a la nueva pareja que tiene él y que sí. La mina ni siquiera le entiende los chistes.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Sí, es el típico caso de no te das cuenta de lo que tenés hasta que lo perdés, algo así. Y también me gusta la idea de que... Yo por eso ponía como un pero a la idea de que... Porque es la relación principal en la película y es una de esas relaciones que quedaron... Marcaron.
Dejaron una huella.
Pero incluso en la historia del cine, o sea, uno recuerda sí. A lo que pasa entre Alvy Singer y Annie Hall como.
Sí, que gracias a esta película existen un montón de otras comedias románticas icónicas, como Harry conoció a Sally, etcétera, que no hubieran visto la luz
claro.
Sin Annie Hall.
Por eso, es una relación muy importante en la historia del cine, una de esas que se recuerdan. Yo ponía en duda de tal vez no es el amor de la vida de ninguno de los dos, simplemente es presentado así, porque creo que sirve como para. No sé, presentar un montón
reflexionar,
de...
Reflexionar, sí.
Son un montón de dinámicas de pareja típicas.
Dinámicas de pareja típicas demostradas de manera típica claro. Dentro del cine.
Uh-huh. Sí, sí, pero me llevó la idea eso, de que tal vez no eran el uno para el otro.
Es que claramente, o sea, más allá de que te gusten ellos y la interacción que tienen y todo, desde el primer momento que se empieza a formar una relación seria entre ellos... Te das cuenta que son incompatibles y que nunca podrían terminar claro. Bien.
Sí, sí, es una de esas relaciones que están como condenadas al fracaso, o por lo menos yo entiendo eso. Uh-huh. En las cuales. Son esas relaciones en las cuales hay pequeñas cosas que funcionan, pero las grandes eventualmente, viste, tal vez van a fallar. Y con respecto a algo que dijiste vos recién, Vicky, es cierto que es muy narcisista esto de tipo estarla tratando de. Que pruebe las comidas que a vos más te gusta, básicamente, ¿no? Sí. Que lea los libros que te parecen importantes, con las temáticas que te obsesionan. Pero también hay algo genuino en cuando le halaga lo bien que canta, por ejemplo, y que después Annie Hall admite que gracias a él le siguió invirtiendo tiempo en eso, lo cual termina... Bueno, no, al final no queda claro porque vuelve a Nueva York, no sabe si tal vez su carrera como cantante no despegó. Pero bueno.
Sí, pero después cuando empieza a despegar, como que él desprecia un poco todo eso. O sea, cuando primero se acerca el enanito este a decirle para tomar algo, él dice, no, no, tipo, tenemos una cosa, no sé qué. Después se van a California y todo el tiempo se está quejando. Le dice, no, esto le quiere encarar a Annie. O sea, como que siempre le está como tirando abajo eso.
Es que responde a esa cuestión manipuladora y egoísta de sí. Decir, bueno, yo estoy conformando a esta persona con sí y es mía. Es claro, así claro. Como me gusta este libro, me gusta esta película, ella es como un adorno más dentro
hay
de
hay como
vida.
Un egoísmo, también la cela, porque algo similar a lo que pasa con este tipo del mundo de la música es cuando o sea, recontra demente muy Woody Allen, que es. En un momento están conversando de que la persiguió y la vio hablando con el maestro,
con el profesor.
Con el profesor
sí, bueno,
de,
y cuando
no sé
ella le llama para matar la araña, que empieza a ver, ah, pero ahora está el revista y te vas a tal concierto y con quién te fuiste. Tipo, bueno, deja de romper las pelotas.
Pero bueno, parece que también hay algo de que Annie termina aprendiendo a su lado. Y, después
y
cuando...
necesita de eso también, te das cuenta. O sea, sobre todo en esa escena que mencionamos recién de la araña. Ella necesita un poco de estar con él. No solamente por el cariño que tiene, sino para sentirse bien consigo misma también un poco.
Es una relación fascinante. A mí me queda esa idea, que tal vez uno que... En particular a la gente que le encanta esta... Por ahí le gusta esta peli mucho más que a mí, o le llegó mucho más que a mí. Por ahí te puede quedar la idea de que te está contando una gran, enorme historia de amor. A mí me deja un poco la idea de que es, por ahí se siente como una de esas historias importantes en la vida... que cambian a las dos personas, pero de las cuales puede haber más de una, sí, ¿no? Sí. En tu vida. Sí.
En relación al primer quémese a la carte que hicimos, creo que también cuenta como una historia que no es tanto una historia de amor, sino una historia de desamor.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Es que es la historia de una relación.
De las dos cosas, en realidad.
Sí, parece. Sí, sí. O sea, una cosa va con la otra, pero creo que el sentimiento que termina quedando es como esto de las migajas que quedan después de esa gran experiencia.
Siempre son las películas, esto lo he dicho más de una vez, las películas de amor más interesantes son estas, sí. Tipo, las que son más sinceras y te cuentan, capaz que no terminan juntos al final, pero bueno, interesante saber por qué y cómo cada uno puede reflexionar de qué no funciona.
No queremos ver a Julia Roberts casándose con Richard Gere, claro. Yéndose hacia
sí. El episodio. Tal vez eso dice mucho de nosotros, ¿no? Porque sí, en este podcast
ahí
en particular...
Ahí somos Woody Allen con nuestro pesimismo.
Claro, sí, sí. Pero bueno, recién también se me fue la cabeza, y ya para llegar al final, a que hay como una última vuelta que se le da a la película que la hace más meta, ya a través de todo el metraje, estamos viendo constantemente que se rompe la cuarta pared, pero la última vez que se hace esto es cuando estás viendo esta escena final, el último encuentro, la vez que se juntan en California, interpretada por dos actores que claramente están, o sea, hay esta película y Woody Allen en general creo que percibe como un cierto naturalismo, ¿no? En estos diálogos muy Woody Allenescos.
Encima es loco porque es como que sí, la película ya era un poco la vida de ellos, estás viendo la vida de ellos dentro de la película.
Claro, sí, por eso es muy muy meta, pero bueno, esa escena termina de una manera completamente diferente. Y este final me vuelve a hacer pensar que Annie Hall es una creación que sale de la cabeza de Woody Allen, ¿no? Sí, un personaje escrito por Woody Allen y, me olvido el nombre del guionista, que vos te lo sabes.
Marshall Brickman.
¿Entendés? Es como una creación de ficción también, sí, sí, sí. En sí misma.
Y al mismo tiempo, esa escena que termina con la reflexión de él, justamente hablando a cámara, de el arte al menos puede tener un final más lindo, sacar algo más positivo de las relaciones.
Pero creo que lo último que dice es más apologético, como que, bueno, ¿qué quieran? Era mi primer...
Claro, sí, un poco eso. Pero lo curioso es eso, de que el cine puede como mejorar la vida, ¿no? En muchos aspectos, pero al mismo tiempo no quiere decir que el cine de Woody Allen lo haga, porque el cine de Woody Allen te lo va a terminar más para el lado más oscuro.
Claro.
Pero bueno, ahí llegamos al final, uno de los finales más... agridulces y muy, muy recordado este final, que es cuando se cruzan por última vez, o se entiende como te está planteando como que fue la última vez que se cruzaron, sí. Y tienen este momento hermoso. Más allá del chiste del final, que ya lo mencionó Vicky, esta idea de mientras hablaba con ella, cuando la despedía, me di cuenta de qué bueno haber conocido una persona como ella.
Sí.
Sí, y, sí. Que lo ves en la expresividad de él, en la forma en la que está parado. Ella se va, cruza la calle y no la volvemos a ver. Y él se queda un rato parado observando cómo ella se va caminando. Y es muy lindo, acompañado, ¿no?, con todo este tema del chiste, que si bien es gracioso el chiste, logra emocionarte.
Sí, a mí
es un final que es como que te conmueve.
Sí. Y es raro porque es un chiste y encima no es un final del todo feliz, digamos. Pero es conmovedor igual porque es cierto.
Sí, es muy despierto, ¿no? Como uh-huh. Muy admitiendo de que las relaciones humanas en general, sí, sí. Tal vez hay que tomarlas con lo malo y con lo bueno porque las necesitamos.
Claro.
Bueno, así que ahora podemos decir que el cine de Woody Allen está representado en nuestro catálogo de podcasts.
Una parte muy pequeña del cine de Woody Allen, pero sí. Bueno, sí. Está.
Está y bueno... Esto gracias a, como les decía al comienzo, Miguel Ramírez. Muchísimas gracias por tu contribución. Y bueno, los invito, oyentes, a que si quieren que hablemos de una película de la cual todavía no hablamos, si quieren obligarnos a que hablemos de una película que les encanta, o no necesariamente, todavía estamos esperando a una persona que haga una contribución para que hablemos de algo horrible.
Para que nos torturen con algo.
Para que nos torturen, sí, les guste la cosa que eligen, o no. También puede ser, puede... ser divertido que nos hagan hablar de algo que incluso a ustedes mismos no les gusta. Así que sí, para hacer esto, está patreon.com/quémese, como les decía antes, pero además ahora pueden hacer una contribución en cafecito.com/quémese, las personas que viven en Argentina. Estas dos plataformas también pueden usarlas para hacer contribuciones mucho más pequeñas y acceder a nuestro servidor de Discord, de escuchar los podcasts que estamos grabando antes que nadie, etcétera. Así que nada, cualquiera de estas cosas que hagan nos ayuda un montón a que sigamos haciendo esto que hacemos y esperamos ustedes disfruten del otro lado. Sin más que decir, esto fue ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
La traducción correcta del título de esta película sería Anita del vestíbulo.